En 2015, la ciudad de Lleida empezó unas excavaciones arqueológicas para investigar sobre su legado medieval judío. Tenemos con nosotros a Marta Morán, arqueóloga del Ayuntamiento de Lleida y responsable de las excavaciones de la judería. En catalán, la palabra que correspondería sería call, por si los oyentes de Radio Sefarad, siguiendo la entrevista, nos escuchan repetir esta palabra. Buenas tardes, Marta, gracias por recibirnos.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por haber contactado con nosotros y también darnos la oportunidad de que esto se conozca más allá de nuestra ciudad.
Lleida es una ciudad bastante importante. Lo que nos llama la atención de las excavaciones es su pasado judío, que tal vez, no sé si podemos compartir la misma percepción, que parecía como que no hubiera habido presencia judía en la ciudad. Pero estamos lejos de... Es bastante equivocada, ¿no?, esta apreciación.
Bueno, realmente esta apreciación hasta que iniciamos nuestras intervenciones era correctísima. O sea, no teníamos la menor idea de cuál era el estado de conservación de este CAI, que voy a introducir además una cosa un poco más complicada en Lérida, la judería, el CAI que se dice en toda Cataluña, tiene otra denominación, somos más originales. En Lérida, la judería o CAI se denomina cuirasa.
Cuirasa.
O coracha en castellano sería.
Coraza.
Y le da el nombre un elemento, digamos, de fortificación de filiación andalusina, o sea, justo anterior, digamos, a lo que es el establecimiento del barrio judío, que pasaba por esa zona, y entonces, digamos que a refugio de esta fortificación andalusina, que va paralela, o sea, perpendicular al río, le da esta denominación más particular a Lleida. Y en documentación de la época encontramos el apelativo este de cuirasa para referir al barrio judío.
Es interesante. Y entonces, en Lleida recibió una influencia más andalusí que el resto de las comarcas catalanas, en este caso Barcelona, Girona, Tarragona.
Sí, efectivamente, la conquista cristiana por parte de los condes de Barcelona, o sea, en el 1149, o sea, estamos hablando ya de mediados del siglo XII, la presencia andalusí en estas zonas del sur, tanto en Lérida como en Tortosa, pues se prolonga más en el tiempo y evidentemente deja una impronta bastante más fuerte, digamos, que en lo que se denomina la Cataluña vieja.
Las excavaciones, como hemos comentado, empezaron en 2015. ¿Cuáles están siendo los resultados?
Bueno, han sido unas intervenciones que se han hecho en varias fases, motivado básicamente por el ritmo de las obras, por el interés que tenía la obra en hacer unas u otros rebajes o cimentaciones. Nosotros en la primavera del 2015 hicimos unos sondeos para ver la potencialidad que había. En ocasiones estos sondeos son útiles, en ocasiones pues no dan los resultados como fue, porque en una zona que teníamos medio descartada, el resultado que ha salido lo más espectacular, que si acaso lo dejaremos para el postre, ¿eh? Pero sí, en estas intervenciones hemos conseguido al menos sacar a la luz una serie de viviendas, de calles, que estaban funcionando en la época judía. Nosotros, bueno, pues hablamos desde este 1149 de la conquista cristiana de la ciudad hasta el 1492 con el edicto de expulsión. Uh-huh. Conseguimos localizar una serie de estructuras, casas con sus habitaciones, con sus elementos de ajuar, alguna calle con sus servicios y sus cloacas, y en esta última fase de intervención, que comenzamos en el octubre del 2016, pues tuvimos la fortuna de localizar una vivienda de unas características bastante especiales, que iba un poco del tamaño habitual de las viviendas en la ciudad de Leida, y sobre todo de las viviendas en el Calqui, en la Cuirasa, que solían estar bastante más acuñadas. Encontramos una casa que, como excepcionalidad, pues podemos datar su destrucción en el año 1391, es decir, el momento en que hay el ataque, el pogromo en la Cuirasa de Leida, gracias a los materiales.
Esta judería o cuirasa, ¿en dónde está ubicado? ¿En dónde está ubicada?
Es una zona, digamos, de la ladera, un poquito en la tercera terraza de lo que es el promontorio que domina la ciudad. La ciudad está ahora mismo dominada por la Seovella, la catedral gótica antigua, que termina de hacerse en el siglo XV. Y entonces, en la vertiente, suroeste aproximadamente, pues encontramos como una especie de triángulo delimitado claramente por lo que sería la antigua muralla andalusí, que recorrería lo que es la actual calle Caballeros. Tendría un límite también por el eje de lo que es la calle Mayor, aproximadamente, y un eje, digamos, transversal paralelo a las curvas de nivel del Turo de la Seovella, que sería lo que es la actual calle Compañía. Es una forma un poco triangular. Y que en la actualidad es un barrio que durante el tiempo ha sufrido pues bastante deterioro. Y quizás lo más interesante es que el hecho de, a pesar de todo ese deterioro, para nosotros, que parece que siempre nos beneficiamos de estas desgracias, ha hecho que el motivo de la remodelación total del barrio nos resulte la posibilidad de poder hacer este estudio total de un barrio que no es habitual en arqueología. Evidentemente uno no dice, venga, va, vamos a excavar el barrio, sea el barrio judío, sea el barrio andalusí, vamos a tirar todas las casas para ver qué es lo que lleva. Normalmente eso evidentemente no se hace, pero aquí, digamos, las condiciones de conservación y deterioro de este barrio, pues nos ha permitido poder hacer este estudio más en profundidad.
¿Y habéis encontrado estructuras, edificios con sus estructuras originales y piezas platos o vasijas?
Sí. Evidentemente el valor, digamos, que puede tener el hecho de haber podido excavar en este, es que tenemos las viviendas originales. O sea, no estamos hablando de que gracias a la documentación de los archivos sepamos que se acabe antes que ocupada por, sino que lo que estamos, digamos, viendo directamente son esas viviendas que estaban construidas y habitadas por judíos que habitaban en nuestra ciudad.
Se supone que en los pogroms que hubieron, o la partida de los judíos en 1492, esas casas fueron desalojadas y nunca más habitadas.
A ver, parte de algunas casas que se queman en el agosto del 91 son quemadas y nunca más vuelven a ser habitadas. Hay otras que se vuelven a habitar. Hay una intención ya desde la corona continua por volver a rehabilitar el barrio judío. No digamos ocupar por cristianos, sino que los propios judíos en este momento vuelvan a habitar el barrio. Y se intenta, hay una serie de beneficios fiscales, etcétera, etcétera, por parte de la corona, para conseguir volver a habitar este barrio. Pero la impresión que tenemos en las excavaciones es que esta segunda ocupación, que existe, porque evidentemente en el 1492 hay todo un listado de las personas que son expulsadas de la ciudad, ya que estaban, pero la población ya no es la misma al momento anterior del pogromo. En el momento anterior digamos, a mediados del siglo XIV, la ocupación es floreciente, tienen unos negocios florecientes. Nosotros, por ejemplo, hemos podido localizar parte de lo que serían los talleres de los pergamineros, ¿eh? De los que los fabricantes de pergamino que abastecían a la Universidad de Lérida, que abastecían a todos estos traductores que se necesitaban para traducir estos textos en latino, en árabe, a la universidad. Pues hemos conseguido localizar estos depósitos que se utilizaban en el proceso del tratamiento de la piel y del pergamino.
A nivel arqueológico, hay muchas diferencias, o sea, es decir, es muy evidente la influencia andalusí de la que pudiera haber en el resto de excavaciones que se han realizado en otras partes de Cataluña, por ejemplo en Gerona o Barcelona. O
hay muchos los materiales son diferentes. Aquí también podríamos, por ejemplo, destacar como muy importante es que una de las piezas, digamos, estrella que hemos podido recuperar en esta casa incendiada, te digo, en el agosto del 91, yo casi pondría el dedo meñique, no la mano, pero diría que sí, que efectivamente esta casa se quema en esta fecha de en el trono que ocurre en la vida. Tenemos una pieza que es un único, que es una pieza que proviene de la zona de Lorca, ¿eh? De la zona de Murcia. Es una pieza andalusí, en este momento, en aquel momento sigue habiendo ocupación de Andalucía en la zona de Murcia. Y evidentemente nos están hablando pues es una influencia de una conexión muy evidente, y muy importante con el sur también, ¿eh?
Cuando, bueno, no sé, supongo que con todos estos hallazgos tan interesantes y las excavaciones que han sido realizadas de forma impecable, se pretende, supongo, musealizar todos estos hallazgos.
Sí, la intención, evidentemente, ya desde casi desde un principio, cuando empezamos a localizar en la zona más al sur, tanto la calle, una calle que recuperamos, que llevaba, como bien dice, tapada desde el siglo XV, pues desde que conseguimos recuperar esta calle y parte de esto hacia estas viviendas, ya se pensó evidentemente en integrarlo en este parque, que no deja de ser un parque que han titulado de la Concordia, es decir, casi vamos a volver a enlazar las tres culturas, ¿no? Pues esta especie de parque urbano, la intención era precisamente esto de mostrar esta impronta desconocida que teníamos en la ciudad de Lérida del mundo judío. Y el resto de trabajos que hemos realizado, pues evidentemente todo esto se va a incorporar en un circuito que se está preparando, ¿eh? A través de diferentes tipos de señalética, de plafones, etcétera, etcétera, o de elementos que incluso se podrá uno conectar con el móvil y escuchar sonidos, estas nuevas tecnologías de las que otra gente domina, nosotros somos más de cosa antigua, pero evidentemente todo esto se va a incorporar para poder hacer y poder entender la importancia de este barrio de la Curasa en la ciudad. Y de todas formas, las intervenciones arqueológicas no han finalizado. De esta última fase que realizamos, que recuperamos esta vivienda de características notables, digamos, sabemos que tenemos aproximadamente entre un 50-60% de la vivienda excavada, pero hay un 40% pendiente de poder realizar esta excavación, y que de momento no se realiza porque digamos que la obra tiene unos plazos a cumplir y preferimos dejar una zona como de reserva arqueológica para poder hacerlo, digamos, con una buena praxis, con tiempo y con conocimiento, por decirlo de alguna manera, no dejarnos llevar por los plazos, sino poderlo hacer con y recuperar evidentemente toda la información posible.
Con la calma que se merece esta investigación.
Sí, efectivamente.
Bueno, Marta Morán, muchas gracias por habernos introducido de tu mano todos estos hallazgos, las investigaciones, todas las excavaciones que habéis realizado, cómo la habéis hecho, y felicitaros por el trabajo.
Pues muchísimas gracias. Yo espero que en breve, pues aunque solo sea esta primera parte del circuito, se pueda estar más o menos visitable. Espero que además que todos estos materiales que hemos recuperado con el tiempo necesario, evidentemente, porque hay mucho por hacer todavía, y eso que contamos con la inestimable ayuda de la Universidad de Lérida, del laboratorio de restauración, al que hemos inundado con cajas de materiales, pero espero que esto pueda al final resultar una exposición, digamos, al menos la envergadura de los hallazgos, ¿eh?, que no es poca. Evidentemente estáis todos invitados para el día este que llegue para poder disfrutar de todo eso que estábamos en este momento.
Estaremos pendiente y con mucha ilusión para recibir todo vuestro trabajo y todo lo que nos habéis podido ofrecer hasta este momento, que es muchísimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marta. Hasta pronto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.